Bueno, Matías Mendonca, mejor conocido como NoixZTile en tu usuario de Trovo. Contame, ¿de dónde viene el nombre NoixZTile?
Noixtile, se pronuncia Noixtile y viene porque mi nombre artístico viene a ser Noix, que es Noixz, y básicamente me lo puse cuando arranqué a rapear, que yo arranqué a rapear en el 2014, me encanta el rap. 2014 no, perdón, no importa, no. Creo que habrá sido más 2015, pero bueno, en fin, ahí yo jugaba mucho al Counter y nada, siempre me armaba los tags, viste, así, algún que otro tag, AKA, lo que fuere. Y así como me los armaba para los juegos, un día empecé a rapear, dije, quiero tener mi nombre artístico y me lo armé así también. No significa nada desde su origen, pero después se lo fui adjudicando a noise, a noise, que significa ruido en inglés, y en base a eso como que me empecé a sentir identificado con el nombre, por más que al principio no tenga motivo alguno. Y nada, lo de Noixtile es porque me puse Noix en Twitch cuando iba a arrancar a streamear y no me dejaba porque alguien ya lo tenía, entonces se me ocurrió Noix Style, de estilo, pero en vez de poner la S, puse lo de estilo adjudicado a la Z del nombre. Y ahí sale, ¿no? No tiene mucha magia, pero después se la fui dando con los años.
Offstream, las historias detrás del fenómeno.
Bueno, muy buenas a todos, sean bienvenidos a Offstream, el podcast donde vos escuchás las historias de tus streamers favoritos. En esta ocasión me encuentro con Matías Mandonca, apellido complicado,
Mendonca, Mendonca.
Mendonca, más conocido como Noixtile. Mati, ¿cómo estás?
Todo tranqui, por suerte, Javi. Gracias por haberme invitado. Un honor, es la primera entrevista que me hacen, así que vamos a ver cómo sale y qué se puede extraer de acá.
Bueno, le recordamos a la gente también que vos fuiste tagueado por Kami Abuti, así que si quieren ir a escuchar su capítulo en este podcast, pueden ir. También les recuerdo que pueden darle a seguir a este podcast en Spotify o en Apple Podcast, donde sea que lo estén escuchando, para no perderse de los próximos capítulos que vienen. Y también las redes sociales, como siempre, tanto de Noix como las de Offstream, están en la descripción de este podcast. Así que ahora sí, largamos con esta charla, como me gusta a mí decirle, preguntándote a vos, Mati, ¿cómo es esa infancia? Tenés 20 años ahora, sos de Buenos Aires, de Caballito, así que contame cómo es esa infancia de Noix ahí, cómo es crecer en Caballito.
Yo viví con mis viejos hasta los 7 años, con ambos, vivía en provincia y nada, mis viejos se terminaron separando, yo me vine con mi vieja y mi hermano acá a Capital, Caballito, que es donde vivía mi abuela también, parte de mi madre. Y bueno, nada, mi relación con mi padre está deteriorada bastante, mi hermano con mi padre también, o sea, es como que hubo ahí un montón de conflictos de por medio, como que se involucró mucho la pelea de la separación a los hijos, ¿no? Y todo fue de parte de mi padre, mi madre nunca quiso eso, entonces bueno, quedó todo bastante deteriorado. Por mi parte, ya bastante superado, tengo 20 años, a los 7 fue esto, así que más de la mitad de mi vida ya pasé más en estos lares, ¿no? Con mi familia, que es mi hija, mi hermano, mi abuela, o sea, ya como que fue otra etapa de mi vida. Pero sí, mi infancia fue en un barrio cerrado, ahí en provincia, bastante, con los recursos bastante cubiertos, ¿no? Qué sé yo, pero yo lo defino siempre como una cuna de oro, como que yo nací en una cuna de oro y a los 7 años me tocó vivir la otra parte, tipo el contraste, ¿no? Así como capaz no tener todos los recursos, capaz tener que escatimar, o sea, no poder asistir a todo lado, no poder comprarte todas las cosas que quería. Pero bueno, siempre por suerte se pudo mantener dentro de todo la comodidad, ¿no? Y eso es algo de lo que estoy agradecido siempre, sobre todo a mi vieja, reitero. Y bueno, nada, no tengo mucho más, pero no por no querer contar, sino porque fue como medio esa la etapa, ¿no? De chico la viví muy con todo cubierto y después fue como todo lo opuesto, pero así también como me vine a colegios de acá que capaz son más, ¿cómo decirlo? Más abiertos a la inclusión en el sentido de que yo vivía en un ambiente muy. Las personas se fijan mucho en los bienes materiales, ¿viste? Entonces son ambientes muy egocéntricos, muy competitivos, como que se manejan así directamente, ¿no? No hay vuelta atrás. Es como, piensan de esa manera, piensan en cuánto tengo, en cuánto tenés vos, a qué puedo acceder yo, a qué no podés acceder vos. Se manejan muy de esa manera. Y acá ya en esta otra etapa de la vida, que capaz no me manejaba con esos recursos, capaz no iba a un colegio súper caro, todo lo que fuere, son ambientes mucho más solidarios, amistosos, no piensan en eso, se fijan más en los valores, la educación que tiene uno, la moral, ¿no? Y yo me siento súper identificado acá, cosa que allá no, y teniendo el dinero que tenga voy a elegir siempre un ambiente de esta índole porque es lo que más me representa a mí, no me representa para nada diferenciarme de alguien por algo que tengo, sino por lo que soy, ¿no? Creo que siempre mantengo algo así como ese ideal.
Y ahora yendo un poco más a lo que sos vos en la adolescencia y en ese punto en el que a mí me gusta gusta decir siempre que la gente se da cuenta de lo que quiere hacer en un punto ya cuando estás creciendo y cuando ya estás en esa justamente etapa de la adolescencia. ¿Vos tuviste ese punto de ese clic de decir quiero dedicarme a algo audiovisual, a algo que sea parecido al stream y eso te llevó al stream?
Mirá, sabes que es muy loca tu pregunta porque, bueno, yo hablo bastante con mi vieja, ¿viste? Y también la tengo de ejemplo en un montón de cosas, pero sacando eso, yo lo que comento con ella es que ella a día de hoy, tiene arriba de 50 años, se dio cuenta que todo lo que fue haciendo en su vida tuvo todo siempre relación para terminar donde está hoy, a los 50 años. Y yo con 20 noto algo muy parecido, solo que se aplica todo lo mismo, pero a mis 20 años. ¿A qué voy con esto? Por ejemplo, yo hoy soy una persona que rapea, que se dedica a las redes, que streamea, que capaz edito videos, capaz también me gusta, no sé, me encantaría saber diseñar, por ejemplo, un Noix así tipo graffiti en Photoshop para, no sé, lo que fuere, me encantaría. Y es muy loco porque yo de chico, por ejemplo, mis viejos me habían regalado una caja, si viste, la de los pads, que es tipo la DJ que tira un kick, un snare, bueno, yo me hacía instrumentales con eso. Te hablo de los 5 años, ¿me entendés? Por otro lado, yo usaba el Photoshop de chico. Para jugar al Counter me hacía mi tag ahí en Photoshop. Hoy en día yo perdí esos conocimientos, ¿no? Pero hablo de lo que es como todo tiene su relación con lo que soy hoy. Y es re loca tu pregunta por ese motivo. O sea, yo así como hoy capaz digo, uy, yo quiero ser así o asá, pero realmente toda mi vida me encaminó a eso, ¿se entiende? Es como, yo donde antes me hacía capaz instrumentales en plataformas que había en internet o justamente en ese aparato que me habían regalado mis viejos, hoy en día me encanta el rap y rapeo sobre eso. Donde yo antes hacía capaz cosas con Photoshop, hoy en día me encantaría saber hacerlo para tener conocimiento sobre diseño gráfico y capaz desenvolverme en ese sentido. A mí me gustaba el tema del youtuber, pero nunca me cebó tanto por el tema de tener que editar los videos o tener que estar justamente atrás de algo para después subirlo. Por eso también es una idea que me ceba mucho el stream. Vos tocas un botón y te ven en vivo. Tocas un botón y no te ven más. Y eso es el show, ¿me explico? Es como, no es tanto un laburo detrás de cámara. Es como justamente ves todo cómo fluye. Y yendo a esto de cómo fluye, me siento reidentificado en mi vida en ese sentido. Vos me preguntás, ¿hubo un clic en tu adolescencia que determinó así lo que quisiste hacer? Y yo te digo, un clic no. Lo que sí siento es que con cada cosa que siento que fluyo, que viviéndola en el presente me siento cómodo, yo apuesto a eso. Es decir, cuando fue el stream, aposté a vivir el stream, ¿me entendés? O sea, yo me encantó empezar a streamear y así me cebo, me pongo una vara altísima, yo capaz estoy acá, pero me pongo la vara ahí. Tengo una personalidad muy que si quiero algo lo consigo, así como también si no lo consigo me la doy contra la pared porque lo aposté todo, ¿no? Pero bueno, suelo conseguirlo y a la vez, bueno, también puede haber un margen de error. A lo que voy con esto es eso, o sea, yo nunca tuve algo que me determinó, ya sé lo que quiero hacer. Simplemente que con mis experiencias yo voy tomando lo que realmente me hace sentir re cómodo y eso lo pongo en práctica día a día. O sea, me gusta vivir mucho el presente y me siento reidentificado también con eso, con la idea del freestyle, de la improvisación, es todo al momento. Y cuando escribo o grabo algo, capaz no me sale esa misma chispa que tengo en el momento, ¿no? En la ejecución. Entonces, eso, yo creo que eso me identifica más que nada. Todo lo que me ves haciendo hoy, yo lo tomé viviéndolo. No es que nunca pensé ni dije, quiero hacer esto. Cuando lo hice, me di cuenta y lo hago. Como esa, más o menos, mi manera de ser y de vivir. Es como, la vivo por ese lado, ¿viste?
Bueno, Mati, ahora contame cómo es este paso de haber empezado con este nombre de Noix en esto que es el rap y pasarlo y llevarlo también a que te reconozcan en esto, pero por el streaming. Contame cómo es el inicio en Twitch y demás.
Y lo que fue Noix, básicamente, nada, sacando el tema del rap, o sea, yo me acuerdo que yo tenía una compu más vieja que era muy buena, duró muchos años, pero nada, después de un tiempo ya estaba obsoleta para los juegos, pero bueno, la seguía usando y en un momento ya me agarró el brote, necesito tener una otra computadora, me encantó siempre la computadora. Y nada, ahí por el 2020, a mediados de 2020, la pude cambiar, me compré un maquinón y nada, ahí me empecé a bajar todos los juegos modernos que no había podido jugar durante años y junto con eso, con la compra de la compu, ya me compré una que banque correr un stream, bien los juegos, entonces ya dije, ya me la compro para tener y bueno, con el pasar de los meses me empecé a meter en el stream, capaz conociendo gente que ya streameaba y ahí capaz, no sé, preguntaba, che, ¿qué onda esto, aquello? Me decían, mirá, no es tan difícil, te bajas el programa, bueno, etcétera. Y ahí por octubre de 2020, más o menos, empecé a streamear en la plataforma de Twitch. Al principio jugaba un poco de Valorant y a la vez también me metía a rapear a servidores de Discord y lo transmitía por mera diversión y porque yo estaba acá usando mi tiempo en eso y nada, para ver si conectaba con alguien más que capaz estaba en la misma. Un paréntesis, era todo el inicio de pandemia, más o menos, o sea, todo el desarrollo de la pandemia y fue como que estaba todo el mundo ahí medio encerrado. Entonces, nada, empecé más o menos por ese lado. Y no conecté mucho así con gente que rapeé, pero sí conocí unas pares de personas que me fueron ayudando en el inicio del stream. Y nada, la verdad que en Twitch nunca tuve así ¿cómo decirlo? Como mi público, ¿no? Es como que yo aprendía, capaz se pasaba un amigo, se pasaba otro amigo, lo que fuere, pero no era así. Yo no me consideraría un streamer y simplemente lo hacía muy de hobby, prendía 2 horas, o sea, nada, muy, muy por encima. Y mi oportunidad de streamear llegó cuando conocí la plataforma de Trovo, que ya fue también conociendo a unos colegas de Twitch que andaban por ahí y se pasaron a esta nueva plataforma que había salido en ese momento y básicamente otorgaba contratos a pequeños streamers, ¿viste? Entonces, como ahí empecé a encontrar mi crecimiento, yo habré empezado en Trovo con 5 espectadores y mi pico máximo, que habrá sido en diciembre del año pasado, de 2021, habré llegado a tener una media de 60, 70 espectadores. Se podría decir que más o menos mi comunidad se desarrolló en Trovo, ¿no? Nada, eso, punto número uno. Y nada, por ahí se va desenvolviendo, ¿no? Yo fui creciendo jugando solo Valorant, capaz intercalando entre otros juegos, pero Valorant fue como el juego principal, así que a día de hoy lo sigo jugando, por más de que te recalientes o lo que fuere, es como que vos te mandás y ya está. Yo ya estoy entrenado a enojarme, estoy entrenado a mutear, ¿viste? Hay cosas que hay que saber desenvolver, porque si no son juegos que ya no se disfrutan, ¿no?
Bueno, ahora yendo también a algo que contabas recién, que vi también, que bueno, que está en tu descripción de tu canal de Trovo, es el tema este del freestyle, ¿no? Sí. Ya tuve acá a alguien que habló también de cómo el freestyle y el stream se unieron en un punto de su carrera, que es Verti acá, que si la gente quiere ir a escuchar también su episodio puede ir también, volver a este podcast y escucharlo. Verti también habló un poco de esto, de cómo el freestyle y el stream se complementaban en un punto y hacían que tuviera como otro punto de vista también de hacer las dos cosas. ¿A vos te pasa esto de que estén las dos personas, el Mati streamer y el Mati freestyler, conviviendo en uno solo?
Un montón, todo el tiempo. Y de hecho es así mi vida. O sea, yo lo que siempre defino es como que yo soy Matías, ¿no? Pero hay cosas que realmente solo Noix te las puede decir, porque es parte, eso es a mí lo que me lleva al freestyle, ¿no? A mí lo que más me gusta es que posta no pensás con el freestyle. Y vos, cuando ves a alguien improvisar, decís, ¿cómo piensa todo eso? No, es todo lo contrario. O sea, no estás pensando, estás fluyendo y la misma práctica te hace capaz fluir con más coherencia o menos, o tener más vocabulario o menos, pero es justamente fluir. Y yo hay cosas que realmente las tengo súper adentro, como cuando rapeo con mis amigos y capaz dije una barra que es de lo más crudo que podés encontrar, ¿me entendés? Así como que muy puro, que yo, vos me lo preguntás y capaz ni te lo puedo expresar, ¿me entendés? Pero me pones una instrumental y me nace, y entonces eso, tipo, para mí es otra parte de mi personalidad, porque es como me da otras herramientas, ¿viste? O sea, o un día estoy súper cansado o estresado, y a mí no me sirve putear a los cuatro vientos, a mí me sirve poner una instrumental y quedarme sin aire, ¿me entendés? Y ya cuando termino digo, menos mal que rapeé, como que me saqué cosas de adentro, ¿viste? Que capaz hablando, conversando, está todo bien, capaz hay bien que conversando es su medio, mi medio es rapeando. Y sí, en cuanto al stream y Matías y Noex, así como te dije que empezó, ¿no? Que capaz yo empecé rapeando y eso sí, muchas veces se complementa, muchas veces como vos me dicen, che, leí en tu descripción que haces freestyle, a ver, tirate un free shot en el medio de la partida de Valorant, vamos 9 a 7 todas las rondas, así un partido peleado, me dicen tirate un freestyle, yo pongo una instrumental y mientras pego los tiros voy tirando un freestyle. Entonces, a ese nivel me gusta a mí y a ese nivel se complementa conmigo el tema del freestyle. O sea, para mí soy más, primero soy Matías, después soy freestyler y después soy streamer. Me encantan las tres, pero creo que ese es mi orden. Y si no digo que soy freestyler primero es porque vos me conocés como Matías, pero realmente creo que me siento súper identificado con lo que vendría hacer Noix, ¿no? Es como, es el estilo de vida que a mí me gusta, vivir así, expresando cosas que nadie dice, o, viste que muchas veces que la gente se guarda las cosas por miedo al que pueda suceder, bueno, yo soy el que las dice y que después digo, ¿para qué? Porque me gano quilombo, me gano malas miradas, lo que fuere, ¿eh? Pero para mí son cosas que hay que expresar realmente, y que está bien, uno se las guarda para no enquilombarse, o no quedarse en el medio siempre, ¿viste? Y a mí, con tal de que se exprese, afronto las consecuencias que vengan, digo, soy de esas personas. Me gusta decir las cosas y creo que eso también me identificó mucho para el freestyle.
Vos tenés algo que me parece muy loco y que lo vi en muy pocos streamers, que es el tema de tenés todo calculado en el hecho de cómo tenés primero desde el inicio cómo tenés organizado el tema del Instagram con tus historias destacadas, después cómo tenés secciones, sorteos y demás en tu canal. ¿Esto a qué se debe? O sea, ¿por qué vos pensás que vos te diferenciás tanto de los streamers en este sentido de que por ahí muchos streamers solamente prenden, por ahí suben uno o dos TikToks en sus redes y ahí queda todo el manejo de redes que tienen algunos? ¿Por qué vos pensás que tenés esto de querer llevar todo tan meticulosamente?
Primero te re agradezco, tipo, para mí es un súper halago lo que me acabas de decir. Y sí, yo también lo noto, pero no es que busque hacerlo, sino que para quienes sepan de signos, yo sé poco y nada, pero sí me identifico un montón. Yo cumplo el 30 de agosto de 2001, nací. Y nada, soy del signo Virgo. Para quienes conocen lo mínimo, yo no conozco mucho. Somos un signo súper organizado, obsesivo y todo lo que quieras saber. O sea, yo si llegué 5 minutos tarde a la entrevista acá con Javi, fue porque agarré, le dije, Javi, me falta sacar el agua del mate y estoy subiendo a prender la compu. Entonces son 3 minutos del mate, 2 minutos de la compu y estoy. Y llegué y estoy. O sea, soy muy de ese estilo de persona. Me encanta la puntualidad, me encanta también la organización. Siento que a base de la organización hay maneras de hacer las cosas, pero depende del método que las hagas, vas a obtener mayor o menor efectividad. Y esto que vos me decís de que hay otros streamers que capaz suben 2 TikTok o no tienen el inicio de esa manera, yo la verdad nunca busco así como de ese lado, no es que miro otro. Capaz si obvio vos mirás un streamer y decís, ah, mirá, qué bueno esto que hace, capaz lo puedo tomar de ejemplo, capaz puedo meter la intensidad ahí. Obviamente que todo el mundo se copia de todo el mundo en algún punto, un 1% de tu personalidad va a estar copiado de los demás, porque vivimos en una sociedad, ¿no? Tipo, eso es inevitable. Pero sí, yo siento que así como en muchas cosas de mi vida, me encanta hacer las cosas a mi manera. Siento que tengo fundamentos y como para ejecutarla de esa manera, ¿no? No soy un desaforado que dice, ah, yo voy a la clase del colegio y puteo al profesor porque se me canta, no. Pero a la vez si veo que el profesor explica de una manera y yo veo que capaz lo puede hacer de una manera para mejor, para que los alumnos entiendan mejor, yo soy el que voy y le dice, che, profe, mire, capaz usted puede encarar por este lado, vamos a entender mejor, va a ser mejor la clase. O sea, como te digo, soy el que dice las cosas, soy el que cree que hay maneras y maneras de hacer las cosas, el respeto va primero siempre, pero eso, yo creo que a base de la organización obtenés mayor eficacia, lo mismo manejarse en ambientes con respeto, ponle así como vos viniste, me propusiste hacer esta entrevista, me resultaste súper respetuoso, hay personas que capaz yo me cruzo del ambiente que realmente muestran una falta de respeto o desconsideración, o te tienen como una figura así del stream, tipo no te consideran como alguien, sino como algo, viste, es como que hay maneras de manejar las cosas y, pero bueno, nada, creo que me desvío un poco, pero sacando eso como eso, creo que mi inicio, así como también me conociste recientemente, que yo activé el TikTok ahora, yo no tenía TikTok, pero igual sí, siempre con las redes intenté como de dar contenido, ¿no? Yo cuando estoy en Instagram al pedo, como todos y todas, yo me detengo a ver historias y realmente hay historias que sí, son muy a la ligera, aprendí, o no sea de streamer, lo que fuere, pero por ejemplo en el caso de streamer, hola, aprendí, y después hay otro streamer que yo sigo que capaz te suben un chiste, te suben una anécdota que tuvieron el día y después te dicen, vení al stream que no sé qué, y es como que a mí me atrapa de otra manera, y así como te digo que todo el mundo se puede copiar de todo el mundo, yo veo, tengo una personalidad muy analítica, ¿no? Y entonces todo lo que yo siento, detecto, lo que me transmite, lo que fuere, siempre me va a quedar acá guardado y siempre voy a intentar de aplicarlo a algo, siempre y cuando sea para mejor, ¿no? Entonces, nada, creo que en base a eso también mi experiencia, yo cuando arranqué mi Instagram era un queso, obviamente, mi stream lo mismo, después le vas poniendo dedicación, le vas poniendo alerta, cuando me estuvo yendo bien el año pasado, mandé a hacer con diseñadores gráficos todas las escenas, ¿no? Transiciones del stream para darle mi toque al canal. Eso, soy muy de esas personas que les gusta tener como su manera, ¿no? Su personalidad, su estilo, su marca, de todo lo que lo quieras llamar. Puede tener una pizca de egoísmo y la tengo, creo que la necesaria, ¿no? Si hay alguien que no tiene nada de ego, creo que también puede llegar a ser vulnerable en un mundo como este. Entonces me parece que es todo parte, ¿no? O sea, a mí me encanta ser una persona súper respetuosa, me encanta dar y que vuelva el respeto y así los gestos, ¿viste? El buen comportamiento, las ganas de progresar. Yo a mí me encantaría que todos los streamers del mundo les vaya bien, pero a la vez ves a un streamer que capaz no apunta a lo mismo y busca a costa tuya o a costa de otro y lo ves obtener su propia fama o persona y es como que vos decís, hermanito, tipo, ¿en serio pensás que a la gente le va bien así? A la gente le va bien cuando lo haces por amor, pasión y pones todo de vos para que salga bien, ¿no? Cuando mirás al otro y del otro le querés robar algo, ¿entendés? Es como, y hay una banda de gente así, entonces bueno, apuntando a lo que vos me preguntás, yo creo que si mi canal está, o mi perfil está todo armado, con dedicación, o vos ves que tiene detalles y todo eso, es porque yo realmente, si me pongo algo en la mente, lo hago, y hace poco actualicé mi celular para poder dedicarme más a estas redes, y bueno, vos justo me conociste, entonces capaz ves el perfil y el Instagram, todo súper armado, que más allá de que ya estaba un poco, ahora puedo llevar el canal como yo quiero, ¿no? Antes no podía tanto y por falta de recursos. ¿Qué? ¿De la compu? No, porque el stream lo tenía así. Pero de las redes sí me costaba porque tenía un teléfono malo para las redes y ahora lo cambié, entonces pude darle eso que a mí me gusta darle, ¿no? Pero sí, es todo lo que vos nombraste se lo adjudico a mi personalidad y nace por cómo soy yo en la vida. O sea, soy muy obsesivo, muy fríamente calculador y así como me duele ser así porque hay veces que no podés dejar pasar cosas o si no hiciste algo te pesa en la mente, que alguien capaz que vive más tranqui dice, ah, bueno, luego mañana, no, yo me quedo perturbado porque dije, uy, ¿cómo no hice esto? Bueno, así también está bueno porque las cosas se dan muy organizadas, con eficacia, y yo si hago las cosas me gusta hacerlas bien, ¿viste? Entonces pongo mi 100 para lo que hago.
Bueno, y ahora yendo un poco más a lo que es vos en el stream, en esto de Valorant que contabas antes, de, bueno, que estás en un rango muy alto, la verdad que Immortal, si no me equivoco.
Sí.
¿Tenés alguna anécdota o algo que te haya quedado de algún stream, ya sea de Valorant o de algún stream en general que quieras contar?
Ah, es que se vive tanto en el Valorant, hermano, que no sé, anécdota en cuanto a que algo divertido, algo, una lección, no sé, o sea, me cuesta mucho porque son muchas las vivencias del Valorant, ¿viste? Podés ver de todo en serio, podés ver desde un chabón gritando hasta alguien deseándote lo peor para tu vida y vos decís todo atrás de una pantalla, hermano, esto es un show constante, ¿eh? Y mirá, anécdota así particularmente, no sé cuál, lo que sí puedo contar siempre es que para los jugadores y jugadoras de Valorant, ¿no? La gente tiende mucho a quejarse en el juego, por ejemplo. Se quejan. Y ponle que se quejan, ¿por qué? Porque perdés, ¿no? La típica. Bueno, en vez de apuntar a ganar, apuntan a insultar, por ejemplo. Y yo eso es algo, yo me defino medio IGL, ¿viste? En el juego, porque realmente siempre agarro al equipo y le comunico de todo, como digo, esto, soy el que dice las cosas, bueno, así en mi vida siempre, ¿eh? No va a cambiar en lo que haga, siempre más o menos me manejo así. Y nada, yo comunico, ¿viste? Y intento IGLear y manejar al equipo y hay muchos que simplemente insultan y yo posta con lo que cuesta, ¿no? Porque el Valorant es un juego que tiene una comunidad súper tóxica. Hay juegos con, tipo, tienen gente tóxica, pero posta que el Valorant creo que se excede una banda, y muchos lo dicen, entonces no creo ser yo el único. Lo dicen un montón de personas, y yo vengo jugando juegos de los 4 años, entonces teniendo 20, ya hace 16 años que juego de Facebook, de Counter Strike, de lo que quiera. Yo creo que si digo el Valorant es súper tóxico, y lo es. Y bueno, nada, eso, yo creo que como anécdota he tenido muchas veces que la gente tiende a insultar o a tirarte la red mala sin pensar en lo que quieren lograr, ¿no? Es como que realmente posta te dicen, ah, sos malísimo, no sé qué. En vez de decirte, che, reina, ¿por qué no entraste y tiraste la flash? ¿Me entendés? Como que ya se calientan, ¿viste? No buscan solucionar algo. No apuntan a una solución del problema, de algo que les molesta. Che, ¿por qué no entraste acá? Che, ¿por qué no saliste? Te dicen, ah, sos malísimo. ¿Viste? Y qué sé yo, como anécdota podría decir eso. Es como que yo siempre intento, y ahora te cuento la parte 2 de Noix, ¿no? Yo siempre intento llevarte bien la partida, nunca me voy a meter a cagarte una partida, nunca me voy a meter a insultarte. Ahora, viene la gente, me bardea, ¿no? Yo le digo, che, pero ¿por qué bardeas? Mirá esto, mirá aquello, vos también hiciste mal eso. Me dice, ya, qué mal eres, malí. Te empieza a putear con todo. Y ahí yo me caliento, ¿viste? Tengo dos opciones. O los muteo, que es la, para todo jugador de Valorant, le recomiendo mutear a los jugadores. De primera, ni a le digan, porque ya es para peor y vos te calentás para peor. Primero, o lo muteo, que sería mi mejor versión, pero a veces no me sale. Y segundo, no los reputeo, yo no insulto nunca a nadie, porque reitero, mi vieja siempre me aconsejó ganar con altura las discusiones, ¿no? ¿Para qué te va a servir insultar? Insultar solo expresa mala vibra. No estás diciendo nada, estás diciendo, pelotude. Entonces yo agarro y le digo, pero flaco, no entendés nada, vos decís que sabes jugar, pum, que pam, mirá lo que hiciste acá. Los empiezo a volver loco y me divierto ya con eso, con la partida, porque la partida ya se perdió, el chabón no tiene más ganas de jugar con vos, te trolea el equipo. Entonces ahí mi segunda parte de Noix, IGL y buena persona, es mandarte a guardar, ¿viste? O sea, a mí no me vas a correr porque yo vengo jugando hace un montón de tiempo y la mayoría de los que se calientan no dicen algo coherente, ¿viste? Es como que, nada, o sea, se calientan, te putean, te reputean y que sea lo que tenga que ser. Entonces, nada, como anécdota de eso, tengo miles de personas que me ha pasado eso. Gente que entra al stream te desea lo peor, o sea, eso es lo peor. Te insultan, paso el stream yo, porque siempre al final de cada partida paso el stream. Si algún día me ven en el Valorant van a ver que paso el stream y no es de spammer, sino de que fomento. O sea, sí, es de spammer, pero no en el mal sentido. Como el que quiera entrar, que entre, y si me querés putear también. también puteame, yo te voy a pasar el link igual al chat, ¿me entiendes? Y bueno, nada, y mucha gente que te dice que eres un mediocre, que eres un streamer malísimo, que no sé qué, obviamente no me afecta y recomiendo a la gente que se maneje en redes que no le afecte lo que le diga alguien atrás de la pantalla. Me parece súper valioso decirlo, porque hay gente que se ve reafectada, ¿no? Por toda la internet, es muy tóxica, así que tranqui. Pero bueno, no me afecta en lo más mínimo, pero es muy gracioso porque te dicen streamer mediocre, qué sé yo, que lo que vos quieras, y son los únicos que se meten al stream en esa partida. De los que no te dijo nada, no se mete nadie. Se mete el que te insulta, el que... Entonces son gente muy fanática, ¿no? Yo la defino gente fanática. Es como que en serio se reobsesionan con lo que vos sos, ¿no? Y te vienen a tirar toda la mierda. Y algunos lo hacen porque se aburren, otros lo hacen por resentimiento, otros lo hacen por envidioso. A mí me da igual, entran al stream, le digo, soy mediocre, pero te metiste igual, le digo, y lo gané y ya está. Pero bueno, eso, qué sé yo. Si me preguntás anécdota del Valorant, tengo más malas que buenas, pero me divierto igual, ¿viste? No sé, como que convivo con eso, entonces ya está, me río. Si te pones a llorar por cada uno, entro en depresión jugando al Valorant, hermano, lo tengo que desinstalar. Olvidate.
Ya para ir terminando esta charla, esta entrevista, te quiero preguntar por el futuro de Matías, el futuro de Noix en todo lo que es la plataforma y la creación de contenido en general. ¿Cómo ves vos ese futuro?
Qué pregunta, que acabas de meter. La bombita. Bueno, mirá, te voy a comentar que yo el año pasado tuve el placer de que me vaya bien en esta plataforma de Trovo, que te digo, tuve una muy buena media de espectadores, que más allá del número, que a mí no me interesa el número, si yo tengo una persona para hablar en el stream, yo ya soy feliz streameando, ¿sí? Pero obviamente el número es algo que representa cómo te va vos en tu trabajo, por lo tanto, el que diga que no importa es mentira. Después que le dé más prioridad yo a que tenga una persona hablando con ganas de interactuar a 10 personas dejando la pestaña abierta para ayudarme, eso es otra cosa, pero bueno, en fin, me estaba yendo bien, tenía buenos números, buenas estadísticas, y me fue bien durante unos meses hasta que llegó diciembre, y en diciembre, entre que toda la gente se fue de vacaciones, sí, el stream entró medio en decadencia en ese sentido, y mi mentalidad, mi estado mental también estaba en decadencia, ya eran muchos meses de laburo, yo estaba laburando de lunes a lunes 10 horas, una locura, sin parar, varios meses, que tengo varios colegas que están haciendo lo mismo, y la verdad les deseo lo mejor, pero es muy desgastante, y nada, en fin, eso, yo llegué a, como quien dice, me la di contra la pared en Año Nuevo, básicamente, y ahí me replanteé un montón de cosas de cómo me estaba manejando. Yo estaba solo trabajando y me juntaba con amigos, no hacía nada más, que obviamente que juntarse con amigos te puede redespejar, pero a la vez, si todos los meses y todos los fines haces lo mismo, ¿qué te va a suceder? Te cansás. Entonces me replanteé todo, y bueno, yo había dejado pausada la facultad, ¿viste? Por laburar tanto, que me estaba yendo bien, estaba re contento, pero bueno, ahora en todo el verano me puse a analizar, me sentí muy descolocado de cómo soy yo siempre, la verdad, o sea, yo siempre como que suelo tener las cosas acomodadas en mi vida, como que siento cierta no sé, así como soy muy organizado también me gusta tener mis cosas al día, ¿no? Y me sentí súper desacomodado, desacertado en un montón de cosas, y ahí entré como en un trance, ¿no? Muy, no sé, me replanteé posta mi vida en serio, y nada, ahora en marzo arranqué con todo, estoy entrenando 4 veces por semana, estoy bueno, laburando del stream de lunes a viernes, 4 horitas, en vez de 10 horas de lunes a lunes, ¿no? Y también volví a la facultad. Entonces, yendo a tu pregunta, nada, siento que me replanteé un montón de cosas, que yo estaba apuntando a hacer más horas para llegar a mi objetivo, ¿no? Del contrato, por así decirlo, y apostaba a hacer más horas, más horas, más horas. Pero las horas es la unidad de tiempo y tenemos 24 en el día, y eso no va a cambiar más, ¿entendés? Que hago un día, streameo 26 horas en un día, ya no puedo. Y entonces me replanteé las cosas y dije, no, yo tengo que apostar justamente a, no a horas, sino a todo lo demás. Redes, subir videos, bueno, sí, organizar sorteos, organizar, bueno, lo que fuere. Entonces, en base a tu pregunta, creo que el futuro de Noix va a estar en nada, en posta brindarle así todo el amor y pasión que le brindé de lunes a lunes 10 horas en un stream, hacerlo de lunes a viernes 4 horas en el stream y todo lo demás aportarlo justamente a manejar en las redes, a que la gente se mantenga interactuando, a que sepan todas las novedades del canal, que eso capaz si estás 10 horas atrás de un stream, te es muy difícil subir una historia, es muy difícil porque te despertás, prendés stream, apagás, te vas a dormir, es como muy... Es desgastante en serio. Y nada, que de hecho vos me lo vas a confirmar que antes de venir yo te dije, mirá, Javi, te dije 10:15, pero dame 10:30 que me edito un videíto antes, así ya me queda para subir, ¿me entendés? Entonces creo que el futuro va a estar en eso. O sea, yo para mi vida en general busqué un equilibrio, porque sin equilibrio me di cuenta que no hay nada en serio, más allá de que la frase esté hecha, ¿no? Y nada, y el futuro está apuntado a eso. Yo realmente busco, a mí me gusta hacer lo que hago y me vaya bien o mal, siempre apunto a que las cosas se me den bien, ¿no? Entonces, nada, pretendo activar con toda mi predisposición y organización que aplico a las cosas en redes, en que la gente me conozca, en interactuar, en tener cada día un stream más jugoso, ¿no? Más valioso, fructífero, vendría a ser la palabra. Todo para mejor, como quien quisiera, pero realmente con las ideas claras, ¿no? Porque yo el año pasado quería hacer todo para mejor, pero laburando 10 horas por día, todos los días. Y mucho no te va a salir para mejor. Entonces, hoy en día creo que busqué cierto balance en las cosas que me gusta hacer y de esa manera creo que sí puedo llegar a concretar lo que busco. Entonces, nada, si me preguntás, van a haber menos horas de stream, pero mucho más trabajo off stream. Te cerré la frase. Así que eso se podría decir.
Bueno, Mati, Noix, muchísimas gracias por venir a este podcast. Le recuerdo a la gente, como siempre, que las redes y todo está en la descripción de este podcast. También pueden nuevamente seguir el podcast para no perderse los próximos episodios. Y ahora, Mati, te quiero pedir que, así como Cami te nominó a vos, vos nomines a alguien para que venga a una próxima edición de Offstream.
Bien, aprovecho para agradecerle a Cami, que igual no bien me contactaste vos, yo ya le hablé al Instagram, porque bueno, nada, me nominó y me re gustó la idea y me re gustó que piense en mí, así que aprovecho a darle ahí un saludo especial. Y voy a nominar a una persona muy especial para mí, que nada, es básicamente, se podría decir, el colega con el que más frecuento en el stream, ¿no? Que fue como que siempre estuvimos ahí mano a mano, laburando las 10 horas por día que te comenté tanto. Y nada, se llama Soy Ramón, es una persona que tuve el gusto, que hace 2 semanas se vino, él es de Bahía Blanca, y hace 2 semanas se vino para acá. Y nada, tuve el placer de conocerlo y ya me llevaba súper bien. Y ahora también, o sea, una masa lo pude conocer. Así que nada, es una persona muy interesante y me gusta mucho su contenido también. También streamea Valo y tiene así la onda que tengo yo, más o menos. Y por lo menos lo que me gusta a mí, ¿no? De una persona me resulta gracioso, así copado y con buen contenido. Así que nada, Soy Ramón, está nominado. Yo creo que te va a decir que sí, es muy amorosa también. Así que supongo que vas a concretar bien con él.
Gracias por escuchar el capítulo de hoy. Esto fue Offstream. Nos vemos la próxima.